cada instante. El fin de semana usted escucha W Radio.
Van a matar uno por uno a todos los secuestrados que tienen.
Ayudémonos antes de que todo esto nos estalle en la cara.
Nuestro sistema de justicia es una real mierda. No somos capaces de juzgar a nuestros criminales en Colombia. Tendrán que enfrentar la ley en Estados Unidos.
¿Se acuerda el día en que sacamos esa foto?
Bailo, canto.
Ay, ¿qué pasó?
Está confirmado. Es la voz de Pablo Escobar.
¿Y si el gobierno nos para los operativos en contra de mi gente? Seguimos con más secuestros, que para eso lo que tenemos son pruebas.
Los narcoterroristas tienen que entender que el presidente Gaviria les está ofreciendo garantías jurídicas para entregarse. Si no confiesa sus delitos ni entrega sus bienes, serán extraditados.
¿Vamos a meter en la selva a hablar con la guerrilla? Es peligroso.
Yo me sé defender sola.
Esposa en manos de los narcos.
Me vamos a encontrar a papá.
¿El gobierno qué ha hecho? ¡Nada!
Diana Turbay lleva 3 meses secuestrada y no ha podido hacer absolutamente nada el presidente Gaviria.
Yo voy personalmente a declararle la guerra a Escobar.
Una cosa es invocar al diablo y otra venir a visitarlo.
País sin memoria.
Son las 9:44. Hoy hicimos País sin memoria el domingo. Usualmente sí. Lo hacemos el sábado, usted sabe, pero hoy queríamos hacerlo porque hoy precisamente se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Terrorismo. Y a ustedes, lo que ustedes estaban oyendo era el tráiler de una serie que salió hace muy poco, maravillosa, de Amazon Prime, de Noticia de un Secuestro. Una novela de nuestro Nobel de Gabriel García Márquez, que por supuesto la hemos leído todos desde hace muchos años, y pues decidieron recrearla en esta serie. Y hoy, precisamente en el Día Internacional de las Víctimas de Terrorismo, estamos con Andrés Villamizar Pachón. Él es hijo de Alberto Villamizar, quien fue el cofundador del Nuevo Liberalismo, junto con Luis Carlos Galán, y de Maruja Pachón, hermana de Gloria Pachón, esposa de Luis Carlos Galán. Gracias, Andrés, por estar con nosotros en este día.
Hola, María Camila, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial para ti, para todos los oyentes de la W.
Bueno, antes de hablar de la serie, pues obviamente queríamos llamarlo porque pues usted hace parte de esas víctimas del terrorismo. En la serie alcanzamos a ver un joven que no sé cuántos años tenía en la época en la que secuestran a su mamá, pero lo interpreta el joven Brandon Figueredo en esta serie. Queremos como preguntarle un poco en esa época, ¿qué alcanza a recordar? Porque ya era grandecito. ¿Cuántos años tenía? ¿14, 15 años?
Yo tenía 16 años. Uh-huh. Y desde hacía varios años ya pues veníamos enfrentando el terrorismo de manera directa. Pues obviamente toda Colombia lo venía sufriendo, pero la familia nuestra en particular lo sufrió en carne propia desde, digamos, directamente desde el año 86, cuando mi papá sufrió un atentado. Uh-huh. En el año 86, también ordenado por Pablo Escobar. Luego, lógicamente, con la muerte de Luis Carlos Galán en el 89 y luego, posteriormente, a finales del año 90, con el secuestro de mi mamá. Y yo tenía 16 años y, lamentablemente, a mi generación pues le tocó madurar un poco a los trancazos con todos estos golpes de violencia que tuvimos que vivir tan de manera tan directa y tan dolorosa.
Durísimo, Andrés. De lo que más recuerda usted en dónde estaba cuando se enteró lo de su mamá.
Pues, un poco para darle contexto a los oyentes más jóvenes, es importante recordar que en esa época no existían los teléfonos celulares, no había internet, no había correo electrónico, la única forma de comunicarse era por teléfono fijo. Y mi mamá salía siempre de la oficina en Focine, que era donde ella trabajaba, alrededor de las 6:30 de la tarde, y tomaba la avenida Circunvalar y llegaba a nuestra casa generalmente antes de las 7. Esa noche, recuerdo mucho, yo estaba en mi casa con mi papá y con mi primo, que Gabriel Guerrero, que es el hijo de Beatriz, que también resultó secuestrada esa noche. Él era mi primo y aparte de eso mi mejor amigo, sí, sigue siendo mi mejor amigo. y estábamos en la casa, pues pasando la noche, mi papá se quedó dormido, que era atípico en él, se quedó como somnoliente y dormido como a eso de las 6:30, y se despertó como a las 7:30, como con un sobresalto, como muy nervioso, y dijo, ¿por qué Maruja no ha llegado? Como te digo, no hay cómo llamar al celular ni nada, llamamos a la oficina, y él llamó a la oficina y le dijeron, no, la señora Maruja salió normal, como siempre, a las 6:30. Ajá. Y eran las 7:30 y era absolutamente raro y atípico que no llegara. Y ya cercano a las 8 de la noche nos llamó el vigilante del edificio, llamó por el citófono y nos dijo de manera un poco brusca, hay que reconocerlo, dijo, hay un carro, el carro de la doctora Maruja está ya como a 2 cuadras de la casa de ustedes, me informan que hay un gran charco de sangre y no hay nadie entre el carro y pues vayan a ver qué fue lo que pasó. Entonces bajamos corriendo los tres, mi papá, Gabriel y yo, corriendo, y efectivamente encontramos una escena aterradora, el carro con las puertas abiertas, el vidrio de la puerta del conductor destruido y un gran charco de sangre que nunca se me olvidará el impacto que tuve al verlo. Mi papá de manera muy rápida y muy diligente, digámoslo, se enfocó en ver qué había pasado en el asiento de atrás donde venían Maruja y Beatriz. Vio que no había sangre y me dijo, me tranquilizó y me dijo, mire, la sangre, pues terrible lo que estamos viendo, pero atrás no hay sangre. Esto probablemente es, lamentablemente, es la sangre de Ángel, que era el conductor de mi mamá. Uh-huh. Y efectivamente los testigos corroboraron que un disparo en la cabeza que recibió por parte de los secuestradores fue dejado ahí entre el carro y ellas fueron montadas al carro y se las llevaron. Y una ambulancia pues llevó a Ángel al hospital, pero obviamente llegó sin vida.
Eso lo vimos en la serie. Y además Ángel también pues está allí y participa, por supuesto, de esa escena tan tan dolorosa. ¿Usted, por ejemplo, se acuerda de ese conductor de su mamá? ¿Qué recuerdos tiene?
Mucho, mucho. Y la viuda de Ángel ha trabajado con mi mamá desde entonces y hemos mantenido un contacto cercano con la familia de Ángel. Con la viuda y con la familia, le tengo un dolor inmenso, me genera, la serie retrata de manera impecable, narrativamente y visualmente, el momento del secuestro, es impresionantemente bien hecho, mi mamá me cuenta que es perfecto, pues como ella lo vivió y como se lo imaginaba, pero digamos que el caso de Ángel es doblemente triste, porque Ángel llevaba muy pocos días trabajando con mi mamá, él trabajaba en Focine, y a raíz de un episodio precisamente que viví yo, el conductor anterior, yo fui agredido por un conductor, esos que tienen otro conductor con problemas de control de la ira, nos cerró un día y me echó gas pimienta en la cara a mí por una leve imprudencia que cometió el conductor anterior. Y mi mamá quedó muy nerviosa, muy asustada, porque ese conductor no reaccionó, digamos, de manera ágil. Y en esa época mi mamá tenía el fuerte presentimiento que la iban a secuestrar, que ella iba a ser la siguiente víctima de Pablo Escobar, después de Diana y de Francisco Santos. Entonces ella tomó la decisión y le ofreció a Ángel, le dijo, usted quisiera ser mi conductor. Él era como una especie de todero en Focine, no manejaba. Y para él pues fue un gran ascenso y una gran oportunidad laboral, y se puso muy orgulloso, muy contento. Y tristemente, María Camila, Ángel llevaba yo creo que menos de una semana trabajando con mi mamá como conductor, y probablemente por tratar de salvar a mi mamá y por tratar de esquivar a los secuestradores y tratar de escaparse de la emboscada, como lo muestran en la serie, terriblemente fue asesinado de un tiro en la cabeza.
Andrés, usted nos mencionaba que narrativamente la serie está perfectamente, pues la descripción es perfecta. Hablemos de ese momento donde usted le mete a su mamá el osito para que se lo entregue a Ángel, para que se lo entregue a su hijo por ser el día de su cumpleaños. ¿Eso pasó realmente?
No, eso no pasó. Hay una cantidad de detalles que me parece que son muy bonitos, porque aunque no pasaron tal cual, lo importante es que tratan de reflejar como la esencia de lo que estaba pasando, digamos, la relación mía con Ángel.
Con Ángel, yo, sí.
Sí, o sea, yo le cogí mucho aprecio en los poquitos días que tuvimos. Era una persona mucho más joven, el otro conductor era un señor mayor de edad, ya próximo al retiro. Ángel era una persona creo que de 31, 32 años, era muy especial conmigo. Yo le cogí un cariño enorme y en general, pues digamos que la serie se toma ciertas licencias de hechos que no pasaron tal cual, pero para mí lo importante, y para mi mamá y para creo que también María Carolina Hoyos comparte esta apreciación, porque estuvimos en los micrófonos de la W hablando, ella y yo al tiempo, captan de manera muy muy precisa y muy clara la esencia de la historia, de las relaciones interpersonales, el talante de mi mamá como secuestrada, el talante de Diana, el talante de mi papá como persona que se echó al hombro la responsabilidad de sacar a los secuestrados. Me parece, incluso el presidente Gaviria, el personaje del presidente Gaviria ha sido criticado por algunos,
sí,
porque la voz no se parece o el físico no se parece.
De acuerdo.
Pero yo que viví de cerca e incluso acompañé a mi papá a reuniones en Palacio con el presidente Gaviria, me parece que narra muy bien el rol de Gaviria, la actitud de Gaviria de tratar de compaginar ser el presidente de la República y de responder por ser el presidente, pero al mismo tiempo hacer lo que pudiera para salvar a los secuestrados. Me parece que la serie lo describe muy bien.
Andrés, hay cosas de, por supuesto, la serie que son ficción, otras que hacen parte de la realidad, y quiero saber esa lucha que su papá tenía porque seguía como obstinado a que los narcotraficantes pagaran extradición, y también iba muy de la mano con lo que decía el entonces presidente César Gaviria. ¿Esa fue una lucha constante, digamos, a lo largo del secuestro de su mamá?
No, mira, eso fue una cosa muy, 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 muy impactante para nosotros. Mi papá, como tú lo mencionaste en la introducción, fue cofundador del Nuevo Liberalismo con Luis Carlos Galán. Sufrió un atentado, de manera milagrosa lo escapó, precisamente por luchar a favor de la extradición, por acompañar a Galán en todas las luchas contra el narcotráfico. Mi papá fue ponente, autor y ponente del Estatuto Nacional de Estupefacientes, que fue la ley que en Colombia criminalizó el narcotráfico, y que es una ley que sigue vigente, digamos. Y pues, obviamente, secuestran a mi mamá, y mi papá, cuando recibe la primera comunicación de los extraditables y de Escobar, diciendo que ellos lo que exigen es básicamente un tratamiento igual al del M-19, un indulto absoluto y total, etcétera. Mi papá le respondió a Escobar en una carta y le dijo, si esas son sus pretensiones, bien pueda dar por terminado este proceso de negociación, y si eso implica la muerte de los secuestrados, pues lamentablemente así será. Y eso fue el gran momento de cambio, porque Escobar se dio cuenta que estaba negociando con una persona diferente, y poco a poco mi papá logró hacerle entender a Escobar que lo único que podía lograr Escobar era negociar su entrega en unas condiciones que obviamente implicaran que no lo fueran a matar. En eso se centró el tema de la negociación, que fueran condiciones que garantizaran la vida de Escobar, y mi papá dijo, si es por garantizar su vida y sus derechos humanos, cuente conmigo, para cualquier otra cosa olvídese de esto. Y la verdad fue un proceso muy impresionante ver cómo mi papá logró persuadir a Escobar de que se entregara, que no quería, como ya se habían entregado los Ochoa, pero además sin ningún tipo de prebendas especiales. Lamentablemente, posterior a la entrega, y ya en el transcurso de su corta estadía en la catedral, pues se cometieron toda clase de irregularidades y de abusos que el país conoció, pero digamos que eso no hizo parte de la negociación. Entonces mi papá sí cedió, por así decirlo, un poco en su posición radical a favor de la extradición, y dijo, y no solo por la vida de mi mamá y por la vida de Francisco y por los secuestrados, sino también por buscar una salida diferente a una situación insostenible para Colombia de terrorismo y de bombas y de asesinatos,
sí,
y de secuestros, y dijo, bueno, listo, si lo que ustedes quieren es pagar cárcel en Colombia, paguen cárcel en Colombia, entréguense, confiesen y hagan un proceso de sometimiento a la justicia, y a cambio de eso, pues podemos flexibilizar la posición frente a la extradición.
Andrés, a nivel personal y tras todos estos hechos que usted tuvo que vivir junto a su familia, a hoy, viéndolo usted a partir desde la barrera, viéndole en una pantalla, ¿qué le quedó, digamos, como semejanza de todo esto? De pronto un rezago mental por el tema del secuestro, miedo, de pronto aún por toda esta situación compleja que tuvo que vivir su madre, ¿por qué no también su padre, su familia en general? ¿Qué le queda de todo esto?
Pues mire, yo creo que uno, es imposible negar que a uno esto le dejan huellas, marcas y secuelas, ¿no? Unas que uno ni siquiera es consciente de ellas. Mi mamá, que es una mujer increíblemente fuerte, pues salió muy muy bien del secuestro psicológicamente. Tuvo obviamente algunos episodios, por ejemplo, ella hasta el día de hoy le da mucha jartera y se siente incómoda estando en la calle, yendo en un carro a las 6:30, 7 de la noche, ¿no? Cuando está anocheciendo y cuando coincide con la hora del secuestro, ella le molesta mucho y se siente incómoda. Yo, digamos, aunque era muy joven, pues ya era perfectamente consciente de lo que estaba pasando, le quedan a uno también como ciertas, llamémoslo así, como uno siempre está dispuesto y listo a esperar lo peor, digamos, lo peor que pueda pasar, lo cual, pues en un momento como el que vivió Colombia era hasta cierto punto una ventaja, ¿no? Estar uno preparado. Pero yo me enfoco más en lo positivo. Yo siento que me hizo una persona más resiliente. De todas formas, yo quiero decir algo, y es que yo me siento afortunado. Yo no me siento una persona víctima en el sentido que salimos adelante. Mi mamá salió viva, mi papá salió vivo del atentado. Y viendo uno lo que vivió la familia Turbay, por ejemplo, lo que vivieron cientos de miles de colombianos cuyas familias perdieron seres queridos por esta violencia del narcotráfico, yo lo que debo es más bien sentirme agradecido y sentirme afortunado, porque como te digo, mi mamá salió viva, total, mi papá salió vivo.
Total.
Y pues víctimas, hubo familias que vivieron cosas muchísimo peores, uh-huh, y mi solidaridad y mi cariño con ellas, porque a pesar de que vivimos momentos muy duros, pues salimos adelante como salió adelante Colombia.
De acuerdo, pues Andrés, está la invitación para que los que no han visto esta serie, Noticia de un Secuestro, la puedan ver, de verdad vale la pena, recrea esos momentos tan duros que tuvieron que vivir muchos colombianos durante tanto tiempo y tantos años, y que esperamos pues que esa historia no se repita. Le agradezco estos minutos que estuvo con nosotros, Andrés, le mandamos un abrazo.
A ti muchas gracias, María Camila, y si me permiten 10 segunditos para rematar, decir lo siguiente. Uno, que sí, obviamente invito a que se vean la serie. Muchos colombianos jóvenes menores de 30 años no conocen esta historia. De pronto no han leído el libro, también una invitación a que lean el libro de García Márquez. Pero además que es una invitación a que vean una historia contada desde el punto de vista de las víctimas. Hoy precisamente en este día, las víctimas del secuestro. Eso es importante reivindicarlo. Ha habido series muy buenas y muy valiosas también, pero casi siempre contadas desde la perspectiva de los victimarios y de los capos y de los malos. Y es bueno también aquí ver esta historia, ver lo que vivimos los familiares de las personas secuestradas, lo que vivieron los secuestrados en el cautiverio, contado de una manera muy respetuosa, muy clara, muy digna y muy, muy edificante para Colombia que se conozca esta historia desde el punto de vista de las víctimas.